Bienvenidos a la Jornada de Abraham. Un programa en el que tratamos el resto de equipos del grupo cuarto de la Segunda División B. Seguimiento exhaustivo, resultados, críticas, opiniones.
Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio Foro. Bienvenidos, no a la otra Segunda B, como normalmente un servidor José Luis Roela se encarga semanalmente de llevar ese resumen de los tres grupos de la Segunda División B, sino que le doy la bienvenida a la Jornada de Abraham, debido a que nuestro fiel amigo y colaborador Abraham Bolívar, pues por problemas, parece ser que de índole personal, pues no va a estar con nosotros durante algunas semanas, ¿no? Ni mucho menos voy a pretender hacer lo mismo que él hace, entre otras cosas porque no tengo la gracia que él tiene para hacer esa fenomenal Jornada de Abraham a la que él nos tiene acostumbrado, pero sí me comprometo pues a hacer a partir de ahora un resumen de lo que ha acontecido durante este fin de semana en la 29ª jornada de Segunda División B en el grupo cuarto. Así que dicho esto, vamos a empezar con los resultados de esta 29ª jornada, y que han sido los siguientes: Águilas 2, Real Betis B 0, Baza 0, Lucena 0, Real Jaén 1, Lorca 0, Écija 2, Puerto Llano 0, Algeciras 1, Mazarrón 2, Club Deportivo Alcalá 2, Marbella 0, Cartagena 0, Ceuta 0, Talavera 0, Granada Club de Fútbol 0 y Mérida 3, Portuense 0. El encuentro Melilla-Linares fue aplazado debido al mal tiempo. Vamos a empezar, por ejemplo, por el partido, el primero que se jugó en la jornada del sábado, el Baza-Lucena, un encuentro donde ambos conjuntos intentaban saltar al terreno de juego con la mentalidad de conseguir los tres puntos en juego. Al final hubo reparto de puntos, el partido fue televisado por las cámaras de Canal 2 Andalucía, el partido no fue nada bueno, eso sí, el Lucena tuvo muchas ocasiones, el Baza alguna que otra, pero lo cierto es que el equipo lucentino llegó y pisó más la puerta contraria, pero un buen relaño impidió que los tres puntos viajaran hasta la ciudad cordobesa. Como jugadores destacados, yo me quedaría con el guardameta Relaño en el cuadro del Baza, y en el Lucena el buen hacer de jugadores como Jesús Lanza y sobre todo el peligroso Guille. Un Lucena que este fin de semana viajará al nuevo Los Cármenes de Granada, donde se enfrentará nuestro Granada Club de Fútbol, y un rival al que habrá que tener mucho cuidado, porque es un equipo bastante correoso el de Nene Montero. Otro partido de la jornada importante fue el que jugó el Águilas y el Betis B, un Águila que sigue enrachado, un Águila que parece que le ha cogido el gusto a estar entre los cuatro primeros clasificados, y victoria al final del cuadro aguileño por 2-0, donde también tuvo mucho que ver el arbitraje en contra del equipo del Betis B, ya que el cuadro filial bético finalizó el encuentro con dos jugadores menos. Los goles de este encuentro fueron conseguidos por Navarro de penalti, y ya en la segunda parte Tarik hizo el 2-0 y definitivo, que deja, como decimos, al Águila en una situación muy cómoda en la tabla. Eso sí, quedan todavía muchos puntos por disputarse, pero lo cierto es que el cuadro aguileño se ha convertido en una de las revelaciones de este grupo cuarto, y se está convirtiendo en un serio aspirante a finales de temporada para estar entre los cuatro primeros. El Betis B poco a poco ha ido jornada tras jornada cayendo un poquito en su juego, y de momento se sitúa en octava posición, ya a 6 puntos del corte con los cuatro primeros, que es el Mérida en estos momentos. Otro partido fue el que disputaron el Real Jaén y el Lorca, partido que se decidió en el último minuto por mediación de Limones, un Limones que salió faltando prácticamente 10 minutos y que tuvo la fortuna de batir al Meta Jauregui, que se había convertido en uno de los mejores jugadores del encuentro. Y como digo, Limones le dio tres puntos muy importantes al Jaén, un Jaén que venía de caer derrotado en el nuevo Los Cármenes de Granada, dando una buena imagen, sobre todo en la segunda parte. Y como decimos, victoria muy importante del Jaén, tres puntos que le dan oxígeno ante un rival directo al que de momento le empata a puntos en la clasificación de la tabla. Otro partido que se jugó también el sábado fue el que disputaron el Écija y el Puerto Llano. El Écija, uno de los equipos fuertes de la categoría, que de momento se sitúa como líder a espera, o a la espera mejor dicho, de ese partido que el martes santo disputarán el Melilla y el Linares. De momento el Écija es líder con esa victoria, como decimos, que sumó este fin de semana al derrotar por 2-0 al Puerto Llano, un Puerto Llano venido a menos en las últimas jornadas. El Écija se aprovechó de algunas ocasiones, de las no muchas que disfrutó durante el encuentro. El Puerto Llano dio una buena imagen, sobre todo en la primera parte, pero como decimos, el Écija se adelantó en el minuto 64 de partido con un buen gol de Nolito, que llevaba varias jornadas sin ver puerta, y faltando pocos minutos ya, o ya mejor dicho, en el tiempo de descuento, una pérdida de balón del Puerto Llano en el centro del campo hace que la contra montada por el cuadro astigitano la lleve perfectamente Nolito, que vio desmarcado a Requena, que se planta solo ante el guardameta Rojas y con toda la tranquilidad del mundo le bate por bajo, consiguiendo el 2-0 y dejando los tres puntos en el feudo del equipo astigitano. Como decimos, victoria importante del Écija, que con 51 puntos sigue instalado en la primera posición de la tabla. En cuanto ya a los partidos del domingo, por la mañana se disputó el Algeciras-Mazarrón. El Algeciras, que una semana más con esos gravísimos problemas económicos, siguen sin ver un duro los jugadores algecireños, y otra muestra nueva de protesta, ya que los jugadores algeciristas salieron al terreno de juego simulando como si estuvieran engrilletados unos a otros, ¿no? Lo cierto es que una auténtica pena. El Algeciras verdaderamente lo intenta en cada partido, pone todo su empeño en intentar sacar algo positivo, pero las carencias desde luego son muchas en este conjunto. Pero como decimos, da la cara hasta el último minuto. El Mazarrón tuvo que pelear de lo lindo, demostrando que no está en un buen momento de forma. Un Mazarrón que, a pesar de la victoria, sigue en puestos de promoción de descenso, y que, como decimos, le costó Dios y ayuda derrotar al Algeciras Club de Fútbol. Un Algeciras Club de Fútbol que se adelantó en el marcador por medio de un penalti que lanzó Alfaro, que repelió el guardameta Escalona del Mazarrón, pero el mismo rechace le llegó a Alfaro, que con toda la tranquilidad batió al guardameta Escalona. Se le ponía el partido complicado al cuadro de Mazarrón, pero un error defensivo fue aprovechado perfectamente por Bryce para conseguir el empate, y en una jugada de estrategia balón parado, Santi Silvar, en un cabezazo a placer desde prácticamente dentro del área, batió de nuevo al guardameta Félix y consiguió la victoria para su equipo. Tres puntos importantes que de momento le dan oxígeno en la tabla. Otro partido fue el que se disputó también entre el Club Deportivo Alcalá y el Marbella. Un Alcalá que aprovechó mejor las ocasiones que el Marbella. Prácticamente el partido fue bastante flojo en líneas generales, pero como decimos, el conjunto de Gil aprovechó mucho mejor sus ocasiones y consiguió en el minuto 33 adelantarse por mediación del incombustible Puntas. El ex rojiblanco consiguió un buen gol al batir por alto al guardameta Ávila. Ya casi al final del encuentro, en una contra, el jugador José Luis se planta delante del guardameta Ávila, lo rebasa y consigue el 2-0, un gol importante, ya que se enfrentaban dos conjuntos que están coqueteando con los puestos de descenso. Victoria importante del Alcalá, que le da un respiro a la tabla, se sitúa con 38 puntos y deja al Marbella muy tocado y con 32 puntos de momento en puestos de descenso directo. Otro partido importante se disputó también en la matinal del domingo y fue el que disputaron el Cartagena y el Ceuta. Un Cartagena que venía arrollando en las últimas jornadas, 4 victorias consecutivas. El Ceuta seguía manteniendo esa línea positiva de las últimas jornadas, aunque bien es cierto que venía de empatar en casa a 1 contra el Melilla. Y el partido a priori uno de los destacados de la jornada defraudó por el mal juego entre ambos conjuntos. Lo cierto es que mucho respeto entre Cartagena y Ceuta, mucho centrocampismo, pocas llegadas o prácticamente ninguna, y el Ceuta que desaprovechó una oportunidad de oro para asaltar los puestos altos de la tabla, ya que el cuadro de Cartagena se quedó prácticamente durante más de media hora con un futbolista menos por la expulsión de Mariano. Aún así, el cuadro departamental controló bien el juego y el Ceuta prácticamente no tuvo ocasiones de ahí a final de partido de batir la meta, como decimos, del cuadro de Cartagena. Al final, reparto de puntos, un reparto de puntos que deja a los dos equipos a las puertas de esa cuarta plaza, pero bien es cierto que la brecha con el cuarto clasificado, si la semana pasada para el Ceuta era solo de 1 punto, ya esta semana es de 3 puntos. El Cartagena sigue en la sexta posición de la tabla con 44 puntos y a 4 puntos del Mérida. El otro partido de la jornada fue el que disputaron ya por la tarde el Mérida y el Portuense. Un partido que en el primer tiempo prácticamente lo controló bien el Portuense, cerrando muy bien el juego importante, sobre todo por banda del cuadro de Fabri. Y prácticamente durante estos 45 primeros minutos el cuadro de Carlos Rue controló muy bien la situación del encuentro, pero la segunda parte cambió la dinámica, ya que en el minuto 63 una jugada de estrategia, una de las muchas que trabaja el cuadro de Fabri, pues hizo que un centro desde una banda de Cuevas pues permitió que Juan Carlos de cabeza batiera al guardameta Wilfred. A partir de ahí el Portuense intentó estirar sus líneas, pero llegó la sentencia en una jugada muy rápida del Cartagena. Luciano se marcha por velocidad, Alberto Merino intenta frenarlo, pero el jugador emeritense se planta delante del guardameta Wilfred y con toda la tranquilidad del mundo y con mucha calidad de disparo raso ajustado al palo consigue el segundo gol y prácticamente la sentencia. Lo mejor estaba por llegar, ya que en el minuto 84 de partido Ismael se saca de la chistera una jugada individual espectacular, driblando a todos los jugadores que le salen a su paso, y ante la salida del guardameta Wilfred a la desesperada lo bate por bajo. Victoria importante del Mérida, que sigue fuerte en casa, que suma 3 puntos de oro que le sitúan de momento en la cuarta posición y dejando de momento al quinto clasificado a 3 puntos. Por último, Granada Club de Fútbol, nuestro Granada visitaba el Prado de Talavera, un campo a priori propicio para seguir la escalada del cuadro de Óscar Cano, pero lo cierto es que según nos cuentan los compañeros que estuvieron en el Prado de Talavera, el partido del Granada dejó mucho que desear. Y lo cierto es que prácticamente no nos salió nada, no tuvimos ocasiones claras de gol, y el Talavera, a pesar de las muchas ganas y de prácticamente dominar territorialmente el encuentro, lo cierto es que dejó ver todas las carencias que han llevado a este equipo a estar prácticamente desahuciado en la tabla. Y como decimos, paso atrás del Granada, paso atrás importante, ya que este punto de poco le sirve al cuadro de Óscar Cano, que de momento se sitúa a 5 puntos del Mérida. La jornada no se llegó a disputar completamente, ya que en el último partido que se debía de disputar entre la Unión Deportiva Melilla y el Linares, como decimos, se suspendió el sábado debido al mal tiempo que reinaba en el aeropuerto de Melilla y que hizo que la expedición linarense no pudiera coger el avión que le trasladaba a la ciudad autónoma. El partido tiene fecha y va a ser el próximo martes santo, a las 9 de la noche. Un partido importante porque el Linares, de puntuar, se colocaría primero en solitario en la tabla, y el Melilla, en caso de conseguir los 3 puntos, se situaría con 42 puntos y todavía con alguna opción, aunque eso sí, un tanto lejana, de poder meterse entre los 4 primeros. Esto ha sido prácticamente lo que ha acontecido esta 29ª jornada. En cuanto a la tabla clasificatoria, decir que el Écija es líder con 51 puntos, Linares segundo con 51, con un partido menos, como hemos comentado, Águilas tercero con 50, cuarto Mérida 48. Quinto aparece el Ceuta con 45, a 3 puntos del Mérida. Sexto es el Cartagena con 44, séptimo Granada Club de Fútbol con 43, Betis de 42, Lucena 41, Puerto Llano en décimo lugar con 40. Después están el Melilla con 39 y un partido menos, 38 el Lorca, el Jaén y el Alcalá con 36, y ya en puestos ya peligrosos el Baza, 34 Mazarrón en puestos de promoción de descenso, y en puestos de descenso directo de momento el Marbella con 32, el Portuense con 31, Talavera 23 y Algeciras con 18. La tabla de goleadores la encabeza Luciano, que consiguió marcar un nuevo golito y que de momento hace que el jugador del equipo de Meritense sume ya 15 dianas, seguido de Gorka Pintado con 12, un Gorka Pintado que en la última jornada, lo cierto es que no ve puerta el bueno de Gorka. Esperemos que pronto rompa esa sequía y se acerque al buen delantero Luciano. La próxima jornada nos va a deparar encuentros importantes, ya para finalizar, ya que el Granada recibe en casa al difícil y correoso Lucena, y después hay enfrentamientos directos que pueden hacer que, si el Granada logra los 3 puntos ante el cuadro de Nero Montero, lo cierto es que la distancia se puede acortar, ya que el Ceuta recibe en casa al Águilas, un duelo directo entre dos conjuntos que al final de temporada quieren estar entre los 4 primeros. Otro partido importante es el Linares-Cartagena, y no menos importante el Betis-Mérida. O sea que este fin de semana, si el Granada es capaz de lograr los 3 puntos ante Lucena, lo cierto es que a lo mejor el domingo por la noche estamos hablando de que el Granada a lo mejor se sitúa de nuevo otra vez a 2 o 3 puntos del cuarto clasificado. En fin, este ha sido el resumen de esta jornada 29ª en este grupo cuarto. Espero que le haya sido de su agrado, y sin nada más me despido hasta la próxima. Un saludo a todos.